Webull ya está en México. Ofrecemos operaciones sin comisiones en acciones y ETFs, inversión en fracciones de acciones y acceso a mercados globales desde una sola aplicación. Ponemos en tus manos herramientas profesionales, datos en tiempo real, gráficos avanzados y educación financiera para invertir con seguridad. Comienza a invertir desde un dólar.
Webull, tu plataforma global de inversión.
Webull Asesor de Inversiones SC, regulado y supervisado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Registrado bajo el folio 30129. Webull Financial, LLC, miembro de FINRA, SIPC. Invertir implica un riesgo. Más información, webull.com/disclosures.
3, 2, 1, ¡aplausing!
Somos lo que hay, un podcast que ya ni la muela.
Una vez más, este Somos lo que hay se pone especial con invitadas nuevas, con invitadas que, a ver, yo sé que Tamara, conoces bien a la invitada de hoy. Sí, yo sé, señorita, que tú ya has hablado con ella más de una vez, que ya son compas. No sé si la conoces en persona, yo sí. ¿Por qué? Porque como es gran amiga de Chiqui, la vi en su despedida. Hoy está con nosotros Lili Cabañas. ¿Cómo estás, Lili?
¡Lili! ¡Bienvenida!
¡Qué gusto estar con ustedes! Ya había visto mucho y había escuchado mucho del podcast. Ya me tocó estar aquí.
¡Perfecto! Oye, padrísimo. Bueno. Yo he platicado con Lili. Bueno, ¿qué te cuento? Así, el chisme desde agarró y dijo, pero nunca hemos abrazadonos, nunca hemos vistonos de frente, porque ya saben cómo soy yo. Yo todo hace a la distancia. Guardo ese misticismo. Ay, sí.
Nos preguntamos ya si Tamara existe en la vida
análoga. ¿O realmente Veracruz existe?
Pues una IA.
¿O realmente vive en Tlaxcala? ¿Qué es esto?
Ay, no, para nada, para
bueno.
Nada. Bueno, pues a ver, aquí como ya sabes, Lili, está siempre Chiqui, todas las semanas con nosotros, estoico, pero por ahora, mientras más se tarde en volver, mejor.
Mejor.
Exacto. Ahorita no lo andamos solicitando, la verdad.
No. Así que hoy queremos que tú nos cuentes, por favor, que además yo sé que tú eres una expertaza en y te la sabes de todas, de qué ha estado pasando en la Casa de los Famosos con todos, con Chiqui, con los dramas, con la vida, con todo.
Oigan, chicas, pues yo creo que ya esta semana es la semana número uno del juego. La semana pasada fue la semana
de chocolate.
Todos son amigos, todos son fraternos, todos se quieren. Uh-huh. Esta semana que ya tuvo la primera expulsada, que en este caso fue Olivia Collins, pues bueno, ya ahora sí, todos empiezan a jugar su juego, todos empiezan a rascarse con sus propias uñas y a decir, pues, ¿cuál es el camino que van a jugar? ¿Cuál es la estrategia?
Sí, a mí me preocupa mucho. ¿Habrá estrategia? Chiqui tendrá una, yo no dudo de su inteligencia, pero tampoco dudo nunca de su buen corazón y de su gran corazón. Uh-huh. Yo ahora puedo decir que he estado viendo, debo confesar que nunca vi antes La Casa de los Famosos 1 y 2, pero sí vi en algún momento Big Brother. Y entonces ahí reconocí que soy pésima para ver este tipo de juegos porque me pongo muy enojada con ciertas cosas. Entonces, sobre todo con la gente. Y eso que en Big Brother no había realmente, pues no había redes sociales.
No te enterabas
del hate, ¿no?
Claro.
Pero entonces ahora ya que sí te enteras, dices, uy, quieres salir a defender y decir, claro que no, lo están viendo todo al revés.
Y sé
a algunos, porque debo de decir también que la verdad es que Chiqui le ha ido muy bien con el público.
Oye, ya crecieron las redes, o sea, Chiqui de tener ahí algo de 100,000 seguidores, 140, 130, ya está en 182,000 también.
Ándale.
TikTok, o sea, le ha ido fabuloso, pero este engrane que ha hecho Chiqui con Ninel, con Abelito, con Facundo, claramente ya lo teníamos muy en mente, y con algunos integrantes de la casa, lo ha hecho despuntar y se, bueno,
sí.
Chiqui es todo, es un colibrí, es toda energía, sí, pero lo ha hecho encajar perfectamente en el grupo que está llamando la atención, que en este caso es un poco más el cuarto día, con algunos agregados como Dalila Polanco, ¿no? Uh-huh. Como el Guana, que son el cuarto noche, y que hasta la semana pasada no había este tema de el cuarto del día, el cuarto de la noche, no. estaban unificados, pero pues yo sí creo que ya esta semana ya van a empezar a cuidar pues los integrantes que tienen a su alrededor o los de su equipo.
Pero además que los equipos, entiendo que esta vez no están siendo, como dices, lo de los cuartos, cosa que en ocasiones anteriores sí ha pasado. Y aquí radical. Yo tengo preguntas, la verdad, y me confieso, falta de experiencia con las dinámicas de la Casa de los Famosos, como dice Tamara. ¿Qué pasa si eliminan a muchos de un solo cuarto, los del otro cuarto se pasan para acá, se reparten, eso nunca pasa? ¿Qué pasa?
No se reparten al cuarto siguiente, porque prácticamente la regla es tú eres de una habitación. Pero, pues, ¿qué pasa cuando ya solo queda un equipo? Lo más difícil, se empiezan a dar entre ellos. Entonces, ahí ya viene la amistad y las traiciones o el juego, porque esto es un juego finalmente. Sí. Y yo creo, Tamara, que te enojaste como yo, porque nosotros sabemos del buen corazón de Chiqui, sabemos que él es todo amor. Él va a ser amigo de todo el mundo, él va a ir con la buena onda. ¿Y qué pasó la semana pasada con algunos comentarios que él hizo junto con algunos compañeros sobre Adrián, ¿no? Al parecer no lo conocían tanto, sabían que traía un poquito de funa del exterior, pero dijeron vamos a conocerlo, les ha caído bien, y el tan solo expresarlo dentro de la casa puede ser no positivo para el exterior, porque todo el mundo dice, ay, ¿cómo defiendes a una persona?
Ya después me enteré también yo misma cuál era la funa de Adrián, pero no sé si Chiqui lo sabía o no, pero no, ¿sabes qué? Más allá de eso, me molestaba un poco el asunto de, ay, está fingiendo, es un exagerado, porque yo sé cómo es él, sí. Y porque nos cuesta mucho trabajo creer que haya una persona que siempre ande en la buena onda.
Uh-huh. Que nosotros sabemos que sí existe y se llama...
No manches, Kremel. No manches, totalmente. Es que, qué impacto, porque lo hemos visto, Mónica y yo sobre todo, me parece a mí, y bueno, evidentemente Abraham, en sus momentos más difíciles, voy a decir, de la vida, y nos ha dado la vuelta. O sea, no, cuando Chiqui pasó lo más difícil que me parece a mí que ha pasado recientemente, que fue lo de la pérdida de la vista del ojo. Bueno, pero quienes más sufrimos fuimos los demás, tratando de ver cómo lo íbamos a sacar adelante, cómo íbamos a hacer que no se hundiera. ¿Qué? O sea, el tercer día él nos dijo, a ver, ya, esto ya pasó, me disculpan, pero no quiero esas caras. O sea, no, impactante, me dio la vuelta completamente.
Nos da muchas lecciones de vida, wow. Muchas lecciones de fortaleza, y todos los que conocemos a Chiqui, a lo mejor en este caso particular es lo de la vista, pero si tú tienes una semana con Chiqui, algo va a pasar que él lo va a transformar en positivo. Entonces, esta es la parte que a lo mejor el público todavía no conoce, qué gran ventana es la Casa de los Famosos, qué importante es que Chiqui se muestre como es, porque...
Y que no se la creen.
Que no se la creen. Yo sé que muchos han dicho, y más un periodista, compañero, colega, ha dicho, ay, está un poco sobreactuado. No... No, él es así.
Es así de verdad. De hecho, o sea, me pregunto yo de dónde saca toda la energía que se requiere para tener esa pila y toda la actitud y toda la resiliencia, que no me encanta esa palabra, pero que explica muy bien lo que es, no lo que hace, lo que es él. Muy cañón. Muy cañón.
Aparte, había un panorama lógico de quiénes eran los más fuertes por fandom, por seguidores, ahorita quiénes eran los más débiles. Y yo en este momento siento que al regresar Priscila, que era la más débil, ya no es tan débil. Al regresar Adrián de la última parte de la nominación, ya que la gente te salve, te empieza a fortalecer, ojalá que haga lo que tenga que hacer. Lo que sí, estoy segura que se va a empeñar en ser el jefe de la semana, ¿no? El capitán de la semana, pues para tener estos privilegios de no ser tan nominado, pero el resto ya empieza a salir, ya empiezan a salir las personalidades. A mí me encanta el Guana, me encanta Dalila, que siguen siendo también muy auténticos. El Facundo, que no deja de expresar. Facundo es el único que ha dicho, a mí no me estoy llevando bien con fulanito y con perenganito. Como que no está cuidando el de, ay, ¿qué van a decir si se enteran? Nah.
Sí, es verdad, sí, sí, sí. Es verdad, porque sí, también a otro conocemos, precisamente es a Facu, que sí, que no se muerde la lengua, ¿no? Que que es bastante directo, que, vamos, que no quiere decir que él, que tú puedes pensar igual o no que él, puedes coincidir o no con lo que él piensa, pero lo que sí le reconocemos es que no es borreguillo, no es voy a hacer lo que hacen todos para no quedarme atrás. No, es un tipo bastante auténtico y nos lo ha demostrado pues a lo largo de su carrera, ¿no?
Y que además, escuché un par de declaraciones que dijo, aquí nada de que lealtades, si hoy tú me caes bien porque estamos entrando más adelante, tenemos un problema, pues ya, me caes bien y punto final, y no es de lealtades, es un juego. Entonces, pues sí, la verdad, o sea, tiene que ser así, ni modo que nadie salga, pues...
Oye, pero ¿no viste esta parte de Facundo defendiendo a Olivia Collins? Que estoy segura que tampoco eran tan amigos, pero empatizó con la mala experiencia que estaba viviendo Olivia, pues al ser la mayor de todos los integrantes, no se le estaba pasando bien. ¿Y qué hizo Facundo? Fue muy empático con ella y fue el apoyo hasta el último momento. Eso me gustó mucho de Facundo, que aunque tenga estos rollos de aquí no hay amigos enemigos, pero es muy empático.
Sí. Totalmente, totalmente. Yo no sabía esta condición auditiva de Olivia, por cierto. No sé qué tan grave es a qué nivel lo tiene, que no escucha muy bien, ¿no?
Sí, lo vi en las noticias, pero ¿qué es? Y el de Dalila también y el Guana, no sé de qué va esos.
Oye, ¿Dalila y el Guana también?
¿Será un poquito los apuntadores? ¿Será alguna infección que te cause algún tipo de estos aparatitos? No, o sea, de pronto conocemos estos antecedentes ya dentro de la casa en las 24 horas.
Ok. Y luego, pues están las chicas más jovencitas. Bueno, que en realidad me encanta, porque digo las chicas más jovencitas y estoy incluyendo a Mariana Botas, que evidentemente es joven, mucho más que yo, pero es que se me hace todavía que se ve más chiquitina de lo que es. O sea,
y porque tiene una voz muy suavecita y no
su carita, ¿no? Pero bueno, a lo que voy, específicamente a Elaine, ¿se llama?
Elaine.
Y Mariana, que estuvieron en la suite. Y que bueno, más o menos estuvieron platicando, no, fíjate que pensé que iban a ser más migas, pero entiendo que tampoco fueron como las más unidas. Y ahora habrá alguien más que suba esa suite, ¿verdad?
Bueno, sí, totalmente, ya con el juego que se hizo esta semana, pues ya hay otro ganador, entonces sí. Ahora, respecto a Mariana Botas, ¿qué pasa con este juego que está llevando? Nosotros conocemos a Mariana desde pequeña. Para todos va a seguir siendo la Mariana Botas, la Marianita. Pero sí ya vimos que también tiene una personalidad que empieza a salir. Y esto también involucró a Chiqui. ¿Sí vieron el tema de los overoles? Chiqui llevaba muchos overoles, los repartió, no le tocó a Mariana, y esto causó un conflicto, tanto que en el exterior todo el mundo empezaba a querer hacer como una contra Chiqui. No lo lograron porque Chiqui demostró que no tuvo la culpa.
Ok. Ella estaba ofendida porque no le habían dado el suyo, entonces, o sea, porque no le había tocado, digamos.
Estaba muy ofendida con Chiqui, porque según Chiqui repartió y no la tomó en cuenta, pero te puedo asegurar, y todos los que vimos esos capítulos en vivo, que nada que ver, o sea, nada que ver. O sea, más bien se salió de control, todos se unieron al querer hacer esta onda de los cholos, entonces se salió solamente de control. Pero sí, también vi esta especie de empatía que tenía con la más pequeña de la casa. Y a mí me parece, no sé si lo han visto ustedes, que hay un tercero en discordia, que es Aaron Mercury. Finalmente Mariana está soltera está más grande que Aarón, pero pues ha de ser como yo, que le gustan más pequeños.
Entonces, y eso, ya quedamos que aquí, Lili, tú no sabes, pero en este podcast,
aquí nadie se juzga, ¿eh? Aquí
no, vale.
El colágeno es lo de hoy y te puedo asegurar, porque ellos tuvieron
aquí no se juzga.
Aquí no se escucha, juzga. Pero no se juzga. Ellos tuvieron una conversación y Mariana le dice a Elaine, vi que estabas teniendo algún tipo de relación particular con Aarón, y ella le decía, lo negaba, no, solo somos amigos. Y ella insistía mucho en querer saber algo más. Entonces, ¿podría ser Aarón Mercury alguna manzanilla de la discordia ahí?
¿Tú crees? Bueno, pues ya se verá, ya se verá, porque también yo vi que Elaine decía que este chico de Nigris era muy guapo, y que cuando se lo dijeron, que le dijo oye, Elaine dice que estás muy guapo, el otro chico dijo como que, ok, o sea, como que, pues le dio un poco de penilla, supongo, ¿no? No sé.
Pero en fin, yo no veo tanta conexión con Elaine, con de Nigris, como la hay con Aarón.
Sí hay, ok.
Algo de Nigris, como que de pronto siento como que es un puntito y aparte, ¿no sienten que no se ha integrado tanto como lo...? O sea, nosotros tenemos el recuerdo de Poncho, su tío, en la primera temporada, que era el líder del no solo de la casa, del Team Infierno. Entonces creo que esta diferente personalidad de Aldo de Nigris, que no es muy parecida a la de Poncho, es de pronto de no integrarse con el resto, como que está ahí. Uh-huh.
Pues para bien y para mal, que no se parezca a él. Ay, sí. Para mí, honestamente. Pues sí, porque cada quien su personalidad, básicamente. Cada quien. O sea, no se puede ser igual que, no sé, siento como que es Ascar y Simba. ¿Me explico? Un poco así.
Oigan, pero un poco así. A mí la que me tiene muy impresionada en este momento es Ninel Conde. Conde, qué impresión de divertida. Qué chistosa, qué accesible. Nos ha borrado a todos esta imagen tan banal que teníamos de ella para decir, mira, Ninel sí cotorrea.
Sí, yo te voy a decir algo, yo tenía poca, tal vez no me había detenido a pensar en qué idea tenía de ella, pero digo, ya sé que llevarse con Chiqui y hacer amigas con Chiqui no es la cosa más difícil del universo, pero ahora que los veo siendo amigos digo, ay, sí me cae bien, sí, ¿sabes qué? Ya quiero conocerla, ya quiero que Chiqui me presente a su amiga Ninel, ¿qué onda?
Oiga, y bueno, obviamente a Belito, ¿no? Que pues que sus historias, su personalidad es bastante encantadora, ¿no?
Sí.
Es un tipo inteligente, además. En este momento, si la casa fuera ya la final, en este momento las encuestas están bien fuerte por Abelito. O sea, mucha gente, a 10 días, 12 días que inició la casa, prácticamente ya tienen un favorito que es Abelito. Veamos cómo vienen las próximas semanas. A mí me parece que es muy genuino. Es este personaje que tiene, es totalmente auténtico, diferente, y eso ha conquistado a mucha gente. Escuchaba que contaba cuando salió de la universidad y se fue de viaje a Nueva York cuando estaba la plena pandemia, y todo lo que hizo en plena pandemia sin comida, sin dinero. Entonces, escuchas estas historias y dices, wow, o sea, no imaginas que Abelito tenga tantos alcances tan padres, ¿no?
Claro.
Ok,
claro,
pues estaremos pendientes como hemos estado desde el inicio y y evidentemente apoyando a Chiqui y honestamente, pues viviendo de manera interesante y curiosa este experimento, que para mí es así como, ¡oh, no puede ser, con razón! Sí. Es que todos tienen hambre, por eso están de malas. ¿Estás de acuerdo? Porque
todavía no tienen hambre, Tamara. Deja tú el día que no logren el objetivo, ahí sí.
No, me muero. Porque, todo viene por ahí. ¿Estás de acuerdo que cuando te vas a una excursión, mientras tengas comida, todos estamos felices? Apenas nos ponemos de malas cuando ya no hay que comer y entonces tú y me quitaste la manzana y te comiste quién sabe qué y era lo mío y no sé qué, y ahí pueden empezar los conflictos, pues por sobrevivir, de supervivencia, básicamente, ¿no?
Y por supuesto que queremos que sigan llevando la fiesta en paz, pero sabemos que va a ser, que sigue siendo un concurso, y aquí le echamos todas las porras a Chicardo. También Chiqui, queremos mucho a Facundo, que hace eso.
Exacto.
Pero en este podcast, por supuesto que tenemos un gallo, y ese es Chiqui. Sí. Lili, gracias por venir a Somos Lo Que Hay a contarnos toda la chisma de la casa la de chisma. Los famosos.
Muchas gracias.
Me dice que yo regreso.
Ay, gracias, qué felicidad. Chicas. Gracias, qué linda eres. Gracias, Lili. Por aquí nos gracias. Estamos escuchando. Que por cierto, nada más una cosa. Leí y me dio mucha risa que había que este chipeo, como dicen ahora, entre Ninel y Chiqui le estaban llamando Bombiki. Y me encantó.
Ah, me encantó.
Bombiki. Sí, estaba bonito. Bueno, pues ahí está la cosa. Gracias, Lili.
Gracias, chicas.
Ya se fue.
Ya se fue, muchachos. Ya se fue. No sé, no estoy tan segura. Hola, ¿cómo están, queridos loqueros y loqueras? Espero que estén sonando tremendo. Hoy, por supuesto, este episodio. Ay, no estamos con Chiqui, pero no importa, porque eso es lo que queremos. Es lo que queremos. Ahorita no queremos que esté Chiqui aquí.
Queremos seguir estando sin él como por hasta 9 semanas más.
No, hombre, muchas más.
Pues, ni lo queremos.
Es más, porque después de esa seguramente, o sea, cuando ya salga ganador y todo el rollo, ay, tiene que descansar, estamos de acuerdo. Sí. Así es que como unas 12 semanas, unas 12.
Yo creo, Tamara, que para cuando termine la Casa de los Famosos y él gane, obviamente, porque como es lo que va a pasar, yo creo que ahora sí nos podemos ir a ese fin de semana, porque mira... Yo creo que hasta nos va a invitar. ¿Cómo ves?
Así. Yo creí que sí.
Yo creí que sí.
Así es que, bueno, ya los que están gastando su dinero es el dinero de Chiqui. Sin su permiso.
No sé si él ya se lo gastó en su cabeza, pero no, nosotras.
Más, pero sí. No le vamos a salir tan caras, hombre. Ay, Chiqui, por Dios. Sí, contentas porque Chiqui ya está ahí y porque, bueno, ahora nos toca platicar de ti y de mí porque, oye, también nuestra vida no gira alrededor de Chiqui, que casi, porque hemos estado muy pendientes de él.
24 horas.
Tanto, no tanto como para no estar pendiente de cada una, ¿no? Básicamente.
Claro. Entonces, correcto.
Póngase usted su mascarilla y luego póngase la de la otra, ¿no? Primero viva usted y luego ayude al otro a vivir.
Exacto.
Michael Farrow.
Bueno, déjame decirte que hoy de casualidad, no fue planeado, pero de casualidad, tengo puesto para aquellos que están viendo la versión de YouTube, esta playera que Chiqui me regaló en mi cumpleaños.
Ay, qué bonita.
Chiqui no lo sabe porque Abraham y Chiqui me regalaron un vestido, pero que no me quedó, entonces lo fui a cambiar. Y entonces me regalaron esta playera.
Ah, ahora bien. Okay. Bueno, pues ese color rojo se te ve fenomenal, amiga.
Gracias.
Muy bonita, muy hermosa. Ahora dime, gracias. ¿Cómo has estado? Cuéntame todo. Cuéntanos de chicas, de...
Tamara. Cierto, de chicas. Oye, pues tengo una última aventura que no te he contado así con mucho detalle. Tengo incluso las pruebas. Tengo las pruebas aquí.
No sé si
aquí.
Las quiero.
Bueno, pues te las voy a dar de todas maneras. Ay, me vale. No. ¿Te acuerdas, Tamara, que dije que me había salido una muela, ¿no? Una muela del juicio, les había contado. Bueno, pues el asunto es que recordarán ustedes lo que es que yo había dicho que me salió una muela, que me estaba doliendo muchísimo, que fui al dentista y me dijeron hay que sacarla. No porque esté chueca empujando a los demás, pero porque esté chueca y va a ser difícil de limpiar. Va a ser difícil de mantener, de que aseadita. No se pique.
Sí.
Exacto. Y ustedes, loqueros, loqueras, saben quién soy yo con la limpieza dental.
Exacto.
A mí...
¿Te hubiera gustado ser dentista?
No, hombre, claro que no.
Ay, yo crees? Siento que nunca en mi vida.
Pero a ver, Tamara, si tuvieras que elegir entre ser dentista...
O limpiar excusados.
O ser podóloga.
Yo creo que podóloga.
Hijo, ¿tú crees?
Te voy a decir por qué creo. Siento yo en mis adentros que el dentista de por sí lucha por ser querido. Uh-huh. Es decir, que la gente rechaza menos que le traten sus piececitos bonitos, sí, aunque estén feitos, pero dice, ay, sí, ay, lléguele, ¿no? No quiero ir al dentista desde niño.
Sí. Sí.
Eso. Entonces, ya que me estén odiando de entrada sin conocerme, no, pues no.
Sí,
no me gusta.
Sí, de acuerdo. De acuerdo. Pero, o sea, sí, como que uno va a veces al podólogo como para que te relaje y no sé qué, ¿no?
Sí, digo, hay casos horrendos de hongo y de uña enterrada y de cosas así que seguramente no me va a gustar ver o no me gustaría estar ahí, obviamente. Pero yo creo que, híjole, poner anestesias, oler bocas, sacar muelas, raíces.
Pero, ay, hay una diferencia. Fíjate, yo, ¿dónde creo que está la diferencia? Que si eres el dentista, bueno, tú traes tu cubrebocas, también lo puedes traer si eres podólogo, sí, pero tú traes tu cubrebocas, traes tus lentes para que nada te...
Traes tu casco y traes tu venda.
Sí. Pero comúnmente los pacientes están con los ojos cerrados. Entonces tú puedes hacer los gestos que quieras, que el paciente no te va a ver. En cambio, el podólogo, yo siento que mucha gente está, no, hombre, y luego, y no sé qué, y me dijo, y la vecina, y no sé qué.
Ay, mejor
y
que me distraiga.
Sufriendo y queriendo hacer una cara horrible, y el otro que está, y tú tienes que platicar. Entonces,
mira, no sé. Poniendo, digamos, un poco de jiribilla, así sí, como ya hay. O sea, yo recuerdo que hace un ratote ya existía eso. O sea, acababa yo de regresar a Veracruz a vivir.
Sí.
Que
sí,
me hicieron una endodoncia y que fui muy feliz, sí, porque, fíjate, ¿qué año era? 2008.
A ver.
Y yo, que, o sea, con el dentista, y él me pone a ver una película en, ajá, un visor.
Ok.
Y entonces yo tenía audífonos y visor. ¡Qué felicidad! Ajá. ¿Sabes cuándo me enteré de algo? Porque además me puso la de... Ay, ¿cómo se llama? Donde sale Brad Pitt, así de romano.
Que no esa. Es. Chinga, ya lo creo. Es la de no sé.
Exactamente.
Qué.
Bueno, esa.
Lo googlearía, pero tengo mi celular.
No, bueno, esa. Entonces, pues yo estaba así, aparte, abriendo la boca solita, claro, porque Brad Pitt. Entonces,
De manera orgánica.
Exactamente. Entonces, si ya vamos a echar mano de esas tecnologías, señor, que señorita, que viene usted al podólogo. ¡Puf! Vea, que claro, relájese, sea feliz, eso sí, viva esta experiencia, mientras yo hago arcadas, así.
Bueno, ahora, déjame decirte, bueno, esto no obviamente no se compara con Brad Pitt aquí tan de cerca, ¿no? Pero aprendí cosas con el dentista en esta cirugía. Una, porque resulta ser que me puso la anestesia, primero te pone una pomadita, ¿no? Y luego, pues, una inyección. Pero pues supongo que como estas jeringas tienen que ser muy pequeñitas, delicadas, no sé qué, pues no es como una jeringa normal, o al menos no la de este dentista. Y entonces... a la hora que es como si fuera un termómetro, haz de cuenta, tiene una pantallita digital como de un termómetro digital, y a la hora que me inyecta, empiezo a oír no sé qué, o sea, una musiquita como de, no sé, música clásica.
Mónica, ¿no? ¿Y estaba segura que qué anestesia era esa?
Y
¿no?
Yo,
un psicotrópico ahí de...
No, cierto. Entonces empiezo a oír, no sé, Beethoven, y de repente, 0.1 milliliters, y yo, ¿ah? Y ni siquiera podía decir nada yo. ¿Ah?
¿Qué es
entonces
eso?
Me dice, ¿qué geo? Pues, que porque es, según esto, le pregunté obviamente después que qué onda con su jeringa cantadora, y dice que lo que pasa es que es con música para tranquilizar, según esto, para relajar. Y que además a él le va ayudando porque mientras suena la música es que está saliendo el líquido.
Sí,
y yo, bueno, ok.
¡Qué entonces, modernidad!
Me dice, todavía, ¿ya se te durmió? Y yo, no tanto. ¿Ya se te durmió? Y yo, no tanto. Y me dice, a ver, te voy a tocar acá a ver si ya se te durmió. Y yo, no, sí, ya se me durmió.
Ya, no sentí bueno, nada.
Tamara. O sea, ¿fue tan rápido, Tamara? En media hora me puso la primera anestesia, la segunda, la tercera, me sacó el diente y ya tenía yo un algodón con no sé qué. ¿Ya? En media hora estaba mi diente afuera y digo, no sé si lo quieres ver.
No, la verdad que no, pero a lo mejor los loqueros sí.
No, bueno, a ver, les voy a decir algo, loqueros. Voy a subir la foto de mi diente en Instagram de Somos Lo Que Hay.
Yo,
no,
gracias por preguntar.
No te lo voy a enseñar de cerca, por supuesto, porque tampoco se trata. Pero quiero decir, a la hora que lo vi, dije, me lo quiero llevar a mi casa.
Qué bonito es.
Porque es muy bonito.
Eso.
O sea, porque está entero. No se rompió, no se descostilló. Salió entero. Dos, se los voy a enseñar a mis sobrinos que están mudando de dientes.
Dale.
Y obviamente son dientes chiquitines. Y pues nada, dije, se los voy a enseñar.
Y tres, se lo voy a poner al ratón.
Por supuesto. Ahora, la pregunta es, ¿quién quiere ser mi ratón? Porque en esta casa el ratón está bien pobre y no ha llegado. En casa de mis sobrinos, el ratón les trae 500 pesos.
Ay, sé lo que es eso, querida.
Entonces dije, le propuse a mi sobrino, mira, te dejo el diente.
Y vamos,
mi fin de semana. Y te doy una comisión, te quedas con una parte. ¿Qué te parece? Y me dijo, sí. A ver, pregúntale a tu papá. Y dijo, uy, no, aquí no. No, ya ahorita no hay dientes. No hay.
Entonces, porque pues, yo que tu sobrino te hubiera dicho, la de la comisión vas a ser tú.
No.
Yo tengo el ratón.
De hecho, Tamara, tú estás diciendo, michas, yo le dije que te traiga 500 pesos y te doy 100. Y me dijo que sí.
Por eso, porque él es un alma buena. Pero yo, que yo, sobrino de Mónica, le hubiera dicho, la de la comisión eres tú.
Y vi que te dejó bien.
Exactamente. Ay, bueno, pues sí, está muy bien. Qué bueno que haya esas modernidades, porque yo alguna vez hice un video de notas curiosas de los dentistas. Uh-huh. Ahí, y siempre han sido vistos, o sea, desde los inicios de esa profesión, uh-huh, han sido vistos como, porque además no había herramientas. Lo que tú me estás hablando ya es una cosa muy, muy moderna y tecnológica, pero en los inicios, si no me equivoco, eran las pinzas y herramientas de barberos, de zapateros. Era una cosa que yo digo, mi madre santa, Jesucristo Señor. Entonces, qué bueno que ya. Ah, porque yo siempre pensé, o sea, han habido tantos adelantos en esta vida tecnológicos. ¿Por qué nunca, maldita sea, han podido quitarle el a la fresa del dentista, que es de la época de la Edad Media, de la tortura? No, ese sonido no. Tráigame audífonos o tráigame algo, porque mientras no le quiten el hijo de su madre, que se siente aquí en el oído, deja tú en la muela, porque ya estás anestesiada.
Sí, porque lo oyes literal, o sea, adentro de la cabeza.
Sí, adentro,
¿no?
Te retumba, tumba. Pero bueno, entonces, qué bueno, Mon, qué bueno. Y entonces después pregunté, la recuperación,
yo creo que es porque salió tan fácil que la recuperación estuvo súper suave. Me dijo que comúnmente se sufren más las muelas de abajo que las de arriba, porque las de abajo comúnmente son mucho más problemáticas, se tienen que partir, con frecuencia están más enterradas, más chuecas, más no sé qué. Entonces dijo, nada, las de arriba son más fáciles. Y así fue. Y y le pregunté, porque ya sabes que soy metiche, preguntona, ¿cómo me sacaste esta muela? O sea, porque nunca me abriste, ¿qué onda? Y literal, eso fue lo que me dijo. Una vez que está dormido, meto el instrumento, me lo mostró uno que tiene un ganchito, meto el instrumento y a presión. Entonces, pues la verdad, muy bien. Eso sí, me puse mucho hielo, mucho frío, mucho todo. Me dio los medicamentos, no sé qué. Y entonces aquí ando haciendo buches todavía unos días después, cada noche, cada mañana. Pero mira, feliz nada más de saber que no se me va a infectar un diente.
Oye, ahora mismo me hiciste recordar, porque por eso te dije, gracias por preguntarme si quería yo ver la muela o no, porque cuando me sacaron el pólipo, me lo enseñó el doctor, me lo enseñó Eduardo, me dijo, mira, y yo dije,
no lo querías ver.
No lo quería yo ver, y quería casi que lo bautizara. Pero entonces espérame, porque, oye, muy amablemente hubo quien me preguntó lo que era, ahora mismo no me voy a acordar, que cómo había salido de mi resultado. Y entonces...
de la biopsia, dices.
La biopsia del pólipo. Del pólipo. Afortunadamente salí muy bien, pero espérenme, que sufrí agonía ahora voy a darme cuenta, como 2 minutos, porque el resultado en un PDF me lo manda Irma, que es la enfermera mano derecha de Eduardo, de mi doctor. Me manda así el PDF y me pone... Hija, ya se lo mandé a Eduardo. Él te explicará.
No, Irma, espérate.
¡Irma!
¡Irma!
Por supuesto, abrí el PDF y pues te pones a no entender absolutamente nada.
Claro.
Y entonces fueron como, insisto, 2 minutos de diferencia Eduardo, déjame decirte lo que me dice. Ay, es que ya
hija. Ya me lo mandó Irma.
Que te explique mejor ella.
Que te explique ella. Ando ocupado.
No, hombre, ¿cuál 2 minutos? De 16:26 que me lo mandó Irma a 16:31 que me contestó, no, Eduardo.
Cámara, los 7 minutos, 6 minutos, ¿qué? 16:31, no, hombre. Cinco. O sea, los 5 minutos más largos de la historia.
Y me pone, ahí no se va a ver, ahí es que no creo que se, bueno, me pone.
No se va a ver,
todo
pero.
Todo perfecto, embarazo. Es un tarado. Pero yo, ala, ¿por qué me pone ya él te va a explicar? O sea, y me dice Ernesto, pues ya él te iba a explicar. No.
Sí, no me lo mandes.
Si tú no me vas a explicar. Irma, no me lo mandes. Si tú no me vas a explicar, no me digas, hija, ya se lo mandé a Eduardo, él te va a explicar. No. Mejor Eduardo directo. Oye, ya está aquí y todo perfecto, como dice ahí.
Y todo perfecto, embarazo.
Exacto. Pero no me lo mandes.
No se hace. Ay, Dios mío.
Ay, no.
Irma. ¿Qué? Irma, hija.
¿Qué 5 minutos más de?
Y además uno interpreta positivo, puede tener muchísimas,
claro, acepciones, por supuesto. Sí. Así es que, ay, chicos, ay, todo Dios muy mío, bien, ni embarazo bueno, ni nada, así es que todo
qué
perfecto.
Qué bueno que todo bien, Tamara, es lo bueno.
Mi papá. Exactamente. Y hablando de mi papá, pero necesito que termines tu historia.
No, ya la terminé, mi diente, todo bien, cachete, listo, éxito. Porque, ¿qué pasó con tu papá? Pues, vi una historia.
Sí, porque por fin llegó el momento de celebrar los 100 años de mi papá. Ay, es que nos quedó muy bonito, muy bonito, muy bonito.
Cuéntame.
Entonces, pues miren, le celebramos a papá que este año cumpliría 100 años. Y entonces, no sé si esto ya se los había contado, me parece que sí, pero finalmente fue en Tlacotalpan, Veracruz, que, dicho sea de paso, si ustedes no conocen Tlacotalpan, independientemente que es pueblo mágico, y eso ya dice mucho, es patrimonio de la humanidad desde 1998 por la UNESCO. Entonces, de verdad...
¿Qué es lo que lo hace tan patrimonio de la humanidad? Fíjate, además de, me imagino, la su historia. Gran
café. No, ¿hay café? No, ahí es de pescadores... se come, no manches, o sea, es... Bueno, ¿qué tan bonito será Tlacotalpan? Que Agustín Lara dijo que él nació ahí cuando no fue cierto. Y entonces está la Casa Museo de Agustín Lara, por supuesto, porque en efecto vivió ahí, pero no, él nació en Ciudad de México. Pero él siempre dijo que era tlacotalpeño. Es que, Mónica, tú tienes que ir y ver, todas las casas son hermosas, bonitas, de esas de así de arcos con ventanales de herraje, ¿no? Herrería. Y las mecedoras esas que son de madera, que son tejidas. Todo ahí hacen todo ese tipo de muebles. Las señoras tlacotalpeñas tejen a gancho y entonces todas sus ventanas tienen estas orillas tejidas, pero las orillas, ¿sabes? O sea, como este ganchillo que se pone, ahí no sé, tienes que verlo.
Que es como una especie de medio mimbre, medio como de
Pero de gancho con hilo blanco, así hermosísimo. Ajá. Entonces las hamacas también las hacen. No. A donde tú voltees, sientes una belleza en todo el pueblo y además es una ciudad muy lindo. E insisto, además su gastronomía es deliciosa. De ahí también pueden tomar toritos, que es la bebida alcohólica, digamos, de tradición, que es como hay torito de cacahuate, de coco, de guanábana, de jobo, en fin, de lo que gustes, pero es una cremita que tiene aguardiente. Entonces te la dan así, no, es una cosa que uno va por la vida comiendo, tomando toritos ahí, no se puede.
Uno tras otro.
¿Qué es esto? Entonces, bueno, comimos delicioso, se reunieron, nos reunimos casi 40, no casi, pues sí, 40 y tantas personas. Lo de las cosas más destacables fue que fue la hermana más chica de mi papá, que mi tía Lidia tiene ahora mismo 76 años, con sus hijos y sus nietas, en fin. Y pues nos reunimos los 7 hijos de mi padre. De verdad, esa reunión no se va a quitar nunca de mi mente, porque de entrada nunca habíamos hecho un viaje. Van a decir ustedes eso, qué cosa tan loca, o no sé, pero nunca los 7 habíamos hecho un viaje juntos. O sea, o ponle tú que 2, o ponle que otros 3.
Mezclas diferentes.
Sí, porque pues yo, que soy la más chica, nunca me había tocado viajar con mis hermanos. Viajar. Tlacotalpan está una hora 18 de mi casa.
Pero de los demás que viven más lejos.
Ah, bueno, evidentemente Tania vino desde Miami, Ruth vino desde Saltillo, los chilangos vinieron desde Ciudad de México, Beto vino desde Jalapa, en fin. Entonces, este asunto de llevamos maletas y nos quedamos todos en la hacienda esta preciosísima, contratamos a, como viste ahí, a un sonero y a una bailadora de son, que espectacular. Entonces, fue muy lindo, creo que lo celebramos y lo recordamos maravilloso, porque además quiero decirles algo que yo no sé si seguramente te ha pasado, porque tú no eres la mayor de tu familia, de tus hermanos. Uh-huh. Pero en mi caso, que soy la más chica de 7 con tantísima diferencia de edades, o sea, mi hermana Ruth me lleva 28 años, yo no viví un montón de cosas
con ellos.
O sea, un montón de episodios de mis papás y de mi familia que yo no estaba. Entonces, yo no sé de muchas cosas, ¿me explico? O sea, de cuando, por ejemplo, mi hermana, ella, Ruth, decía, no, es que nosotros hubo un tiempo, yo siempre aquí les he dicho, a ver, nosotros vivíamos en una situación muy precaria. Y Ruth me dice, ¿qué? O sea, nosotros tuvimos una posición súper guau. Yo era la niña fresa de la normal. Y mi papá tenía muchísimo dinero. ¿Qué? Entonces, ¡órale! Ese tipo de cosas. Y entonces, contándome cómo papá se quedó con ella en la patria potestad, porque eso todo son historias que yo voy escuchando, pero que la estoy escuchando de la protagonista, que es mi hermana, ¿no? La más grande.
Sí.
Entonces, entonces mi papá llegó por mí cuando yo tenía 1 año y medio y ya me dieron con él, y le dieron la patria potestad. Y entonces yo conocí a Rosy, o sea, a mi mamá, cuando yo tenía 9 años y pues mi papá dijo, te presento a quien va a ser mi esposa. Y yo así de, wow, ¿y tú qué pensaste de mi mamá? Y así, ¿no? Ese tipo de cosas, güey.
¡Ay, Tamara, qué padre!
Está padrísimo. Yo no, o sea...
No, o sea, no sé si me quieres contar qué dijo tu hermana cuando este episodio en particular.
Ay, cuando conoció a mi mamá.
Ajá.
Mira, te voy a decir una cosa. Mi hermana estaba... A ver, es que les tengo que contar entonces desde agarró y dijo, porque mi papá... es que cómo le puedo hacer para no detallar tanto. Digamos que tuvo un desencuentro con su esposa, o sea, con la mamá de Ruth.
Primera esposa.
Ajá. Porque mientras tuvo un desencuentro con mi papá, tuvo un encuentro con otro señor.
Unas cositas, pues. Unas cosas.
Pero entonces mi papá por eso le dan la patria potestad a él. Okay. Y Ruth era muy pequeña. Y entonces mi papá se va con ella y con mi abuela, que en realidad es mi bisabuela, porque era la abuela de mi padre.
Claro,
Y entonces mi abuela o mi bisabuela pues ayuda en la crianza de Ruth. Y entonces Ruth amaba a mi bisabuela, o sea, porque pues para ella... Pues,
era como si fuera su mamá.
Como si fuera su mamá. Entonces, tiempo después, mi papá pues se va a casar con mi mamá, que vivía en otro lado diferente, o sea, inclusive en otro estado, se lleva a Ruth para allá. Entonces Ruth creía... Fíjate cómo son las cosas de antes, que iba de vacaciones con mi papá, ¿cuál que no? Que ya se iba a quedar con él. Y entonces Ruth lloraba mucho porque ya no iba a estar con su abuela, ¿no? Con mi bisabuela. Entonces, pues como que un poco estaba triste y ahora esta señora, ¿qué onda? Pero además, esa señora que es mi mamá, mientras Ruth tenía 10 años, mi mamá tenía 19. Entonces, ¿cuál señora? Claro. Eran como hermanas.
¡Ay, Dios!
Entonces, ¿por qué? Porque...
Pues, lo que pasa es que a esa edad la diferencia entre 10 y 19 es muchísima. Pero sí, pues es
pero
que...
en realidad, pues no. Ahora, dicho sea de paso, mi papá le llevaba 14 años a mi mamá.
Sí, entonces, o sea, tu mamá tenía menos diferencia con Ruth que con tu papá.
Exacto.
Cristo.
Cosa, Cristo vengador. Entonces, pues nada, así fue la cosa y... evidentemente para Ruth, bueno, con su mamá también se llevó perfectamente bien porque siguió teniendo relación con ella. Es más, yo tenía relación con su mamá porque yo conocí a doña Inés, que es mamá de mi hermana Ruth, y estuve en su casa muchas veces. Y los otros hermanos de mi hermana, así de nos llevábamos todos muy bien. O sea, mi hermana por un lado tiene 6 hermanos por el lado de su papá, o sea, nosotros, y por el otro lado también tiene 6.
Ruth, o sea,
es muy hermanosa. Entonces, pero lo que te quiero decir con esto es que nunca fue una familia de no te lleves, no sé qué, no, siempre fuimos así. Y
pero fíjate, Tamara, que me parece posmoderno para la época.
Ah, no, por supuesto que uh-huh. sí. Pero yo siempre le digo, yo me acuerdo tanto de tu mamá, Ruth, porque uh-huh, me enseñó a comer jaiba y todo. O sea, nos llevábamos muy bien. Sus sobrinos uh-huh. también eran amigos nuestros, en fin. Total que así la cosa, pero yo nunca le pregunté ese encuentro con mi mamá cómo fue. Y para ella, mi mamá, pues fue su mamá por muchos, muchos años. Y o sea, pues hasta que mi mamá falleció, mis papás duraron 43 años de casados. Y para mi mamá, pues Ruth siempre fue su hija. Y para nosotros Ruth siempre es nuestra hermana, ¿no? No, claro. nunca, y más yo que nunca noté la diferencia, ¿me explico? Pues nadie, porque todos cuando nacimos ya estaba ella. Así es que sí, la verdad es que muy padre escuchar esas historias que yo pues no viví ni de cerquita, o sea, sabes, como que las oía así de lejitos, de que, ah, sí, esto que lo otro, uh-huh. pero no me la sabía. Entonces ya sabes que te agarra la madrugada hablando y hablando con, pues, de las historias. Sí, eso está padrísimo. Sí. Eso está padrísimo.
Órale, Tamara, qué padre.
Eso estuvo muy
qué
bonito. Padre. Entonces vivimos un fin de semana muy familiero, como somos nosotros, bien muéganos, y pues eso, recordando a papá y en un lugar espectacular y comiendo delicioso. Así es que ese es mi high line. Line.
Bueno, una línea. Vamos a decir, loqueros, por favor, vamos a ver si Chique se acuerda que él puso esto de la señal de los loqueros. Por lo pronto, nosotras, Tamara y yo, que sí nos acordamos.
Ajá, yo sí me acuerdo y estoy pendiente a ver si Chiqui lo hace, ¿eh? Hasta el momento, creo yo que no lo ha hecho.
Así creo es que yo que no lo ha hecho.
Pero bueno, a ver, Chiqui tiene la cabeza en 87 mil cosas.
Vamos a dar la oportunidad de que se calme.
Pero bueno, esos fueron los highlines del día de hoy. Y por supuesto, no sé.
Tenemos cosas de todo, tenemos de todo.
Eso es lo que te iba a decir. Vamos con los loqueros, porque tenemos un yo que tú que yo, que quiero oír y que yo sé que tú ya lo tienes identificado. Así es que vamos con esa. Vamos ahora sí con yo que tú que yo, y porque los loqueros están solicitando atentamente una intervención de Mónica.
Intervención. Sí. Porque además, déjame aprovechar antes de leer este mensaje, que no sé si es anónimo o no, porque de verdad no lo he ni escuchado ni leído los dos que vamos a poner el día de hoy. Que yo que tú que yo, loquero o loquera, que estás escuchando este podcast, estaría comprándome ya la sudadera que trae, que dice yo que tú que yo, y tiene una copa de vino en chunchos.mx, que pueden encontrar la liga en la descripción de este episodio, por supuesto, pero que ya saben, chunchos.mx, y entran ahí a la colección de Somos Lo Que Hay y se encuentran la nueva merch, la nueva línea de merch de Somos Lo Que Hay. Una protagónica, esta, y otra de mis favoritas, Tamara, la taza que dice, aquí no se juzga.
Me fascina esa taza con patas, me fascina que va caminando como tan segura de sí misma. Uh-huh. Como exacto, que no le importa, exacto, porque sabe que no la van a juzgar.
Exacto, exacto. Así. Muy bien, muy así bien. Entonces, bueno, y me gustaría, Tamara, que si algunos de los loqueros ya tienen, como nos han mandado sus capturas de pantallas de compras en Chunchos, bueno, pues nos manden, sí, cuando les lleguen su merch, nos arroben, arroba
ay, modélenos
en Instagram. Sí, para presumirnos su merch nueva.
Ay, qué bonito, y que tengan la colección, ¿no? Esa es la segunda colección.
La segunda colección. Habiendo dicho lo anterior, voy a leer el caso. Parece que no es anónimo. Lo leeré tal cual está. Okay. Mi nombre es Mariana. Les quiero platicar mi caso, a ver si me pueden ayudar y dar un consejo. Hace unas semanas le dejé de hablar a una compañera de mi trabajo que yo consideraba una amiga. Ella y yo teníamos unos boletos, híjole, para ir a un concierto. Y unos días antes me dijo que su novio, que no tenía boleto, iba a ir al concierto. Ese novio era problema para mí. Lo que no me gustó, que iba a ir también al concierto. Okay. Lo que no me gustó fue que llegando al lugar del evento y antes de vernos ahí, ella me llamó para decirme que le diera mi boleto a su novio y ella me daba el boleto revendido que habían conseguido ella y su novio. Yo ya no supe qué contestar, me enojé terriblemente, pero esperé a verla para que me explicara bien cuál era su maniobra, pero ella ya no llegó al concierto. La cuestión aquí es que yo me enojé mucho por lo del boleto, por supuesto, y decidí poner mi distancia. Ella llegó días después y me preguntó si estaba enojada, lo cual le dije que sí, y me dijo, y se dio la media vuelta y se fue. Desde ese día no nos hablamos, pero los demás compañeros que nos llevábamos bien también han cambiado conmigo y prácticamente estoy, aislada. No me gusta mucho la situación, pero decidí que prefería no tener a alguien así a mi lado. ¿Ustedes qué me recomiendan para llevar la fiesta en paz en mi trabajo? Y sobre todo, que no me afecte que ahora ellos ya no me tratan igual. También decidí poner mi distancia ahí porque cuando ella no está, todos me hablan normal. ¿De qué me hablas?
Pero ¿tomaron cuando partido? Ella está,
ni me voltean a ver.
Ay, oye, pues ¿con quién estás? ¿O en qué grado están? ¿En segundo de primaria acaso? ¿Qué es Sting?
¿Qué onda, Tamara? ¿Yo qué dices?
Híjole, qué triste. Sí puedo sentir este asunto de qué pena me da que todo el mundo me voltea la espalda. Pues, ¿de qué se está tratando? ¿O qué somos tan inmaduros aquí? ¿O qué cosa? No sé, me parece. ¿Crees que ella debería de hablar?
¿Pero
o sea, buscar quién? Hablar. Pues con los que no le hablan. O sea, decir, oye, ¿te hice algo yo a ti? ¿Pasa algo? ¿O no? O mejor, orgullo.
A ver, no, es que el orgullo, y es que a ver, si fueron unas personas que ves cada no sé cuánto tiempo, pues ok, pero si son tus colegas de trabajo, o sea, si los ves diario, a eso me refiero. A ver, yo que tururú, creo que en un momento en el que estén bien, o sea, no de que, oye, te busco, de que buenos días, quiero hablar contigo, sino en un momento que estén bien, decirles...
Aprovechanding.
Sí, aprovechanding. Y a lo mejor, sin querer hacer un rollo, no por mentir o por hacer como que importa menos de lo que importa, simplemente porque a lo mejor ellos también se encuentran entre la espada y la pared en un lugar complicado. Digo, deberían de ser suficientemente adultos, creo.
Eso, para tomar contras.
Sí, exacto. Pero bueno, tal vez poner sobre la mesa, oye, ¿qué onda? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Todo bien, ¿no? O sea...
No sé si te hice algo a ti porque te he notado distante. No me di cuenta a lo mejor que te hice algo a ti. O sea, sí especificar si la bronca es directa acá o acá. O si tomaste partido por otra persona. Porque que yo me acuerdo que tú, estábamos muy bien nosotros dos.
Y mira qué bien estamos ahorita, pero ayer estabas raro. Ajá. Y antier bien, y antes de antier raro también.
¿Qué
¿no?
cosa de ruleta me va a tocar mañana? No lo sabemos. ¡Qué sorpresas! ¡Ah! ¡Qué chopechita me tienes!
¡Qué sorpresa!
Así cantaba una amiga cada vez que le abría el pañal a su hija cuando era bebé. Ah, ¡qué chopechita me tienes! ¡Qué chopechita! Cuando le iba a cambiar, no manches. Ah, ya sé. Pero bueno, entonces, ¿qué chopechita me tienes? Porque no puedes andar así un día, jiji, jojo, otro día.
Sí.
¿No? Entonces, bueno. Sí, no se vale. Seamos adultos. Mira, uno extraña mucho ser infante. Sí. Entonces ya no somos infantes. Cosas que no extraño. Bueno, que te voy a decir una cosa. Hay veces que los infantes lo resuelven tan a la ligera. Ya sí. La cosa en la adolescencia es cuando se pone medio rara de que, ay, sí, no, entonces córtalas y así, ¿no? Pero bueno, supone uno que ya en la adultez tiene uno madurez y entonces
pero supone,
resuelve Tamara. Uno de otras maneras. Cachetadas.
Cachetadas, a tuitazos, dices.
A tuitazos, no es cierto. Entonces, bueno, a ver qué resulta. Pero bueno, mana, estuvo muy padre que nos contara y nos confiara para que también
eso sí.
Los loqueros den aquí su punto de vista. Aquí, mire. Aquí, si nos está viendo en YouTube, escríbale aquí a nuestra... ¿Mariana se llama?
Mariana. No vamos a decir su apellido.
No. Mariana, ¿qué está pasando por esas? Ahora, a mí sí se me hace mala onda que le hayan querido cambiar el boleto. Y luego encima de todo no llegaran.
Sí.
Eso estuvo...
Pero entonces me pregunto si tuvo que ir ella sola al concierto. Digo, ya qué importa, pues, pero si tuvo que ir ella sola al concierto...
Pero además, es que dame tu boleto, el cual, no sé, seguramente ella lo consiguió.
¿Ya? Sí, era de otra zona, de otra...
Y te más bien padre, revendido más que lejos, más atrás, capaz que no te dejan entrar.
¿Verdad? Pero, ajá. Ay, no.
A ver, no estaba tan difícil decir que no.
Pues sí, supongo, pero uno siente presión, ¿no? Me imagino.
No, y la otra se va a haber sentido ofendida porque, ay, cómo dudas de mí, ¿no? Entonces ahí están los malos entendidos.
Hablemos, ay, sí. Como adultos.
Chingüetes. Ay, bueno, ¿tenemos otro?
Sí, tenemos otro, Tamara. A ver, no lo he escuchado, no sé de qué se trata, no tengo idea, así que Vamos a ver. Ay, Dios mío. Estoy haciéndolo todo mal. Va a ver.
Hola, loqueros, ¿cómo están? Oigan, bueno, no voy a decir mi nombre, pero pues sí quiero contarles algo que espero que me ayuden y sí quisiera su opinión porque quisiera algo que fuera neutral, ¿no? Porque esto es familiar, este problema que tengo es familiar.
Okay.
Resulta que voy a tratar de hacer un resumen súper rápido. Resulta que mi mamá murió hace 4 años y la casa en la que vivíamos, pues era de ella, pero está intestada, ¿no? Nunca hizo un testamento. Y en esa casa siempre vivió con nosotros un primo mío que... Ella siempre nos educó como que fuéramos hermanos. De hecho, sí nos decimos, ¿no? Hermano o hermana. Pero resulta que mi mamá muere y mi mamá siempre me dijo, nunca saques a tu hermano de la casa. O sea, nunca lo vayas a correr, por favor. Entonces, mi mamá muere y, bueno, yo le digo a mi primo, ¿no? ¿Sabes qué? Mi mamá siempre me dijo esto, que no te sacara. Entonces, pues, la mitad de la casa es tuya, ¿no? Sí, wow. Entonces, yo vengo a vivir a Querétaro, la casa se queda así como está y... bueno, obviamente yo no puedo con dos casas, ¿no? Yo no puedo mantener aquella casa y esta también, ¿no? Donde estoy viviendo ahora. Pero él no trabaja. Él sigue estudiando, tiene 40 años, sigue estudiando. Y la gente que... Yo tiene mucho que no voy. La verdad es que para mí ir a esa casa, ya no la siento como mi casa desde que mi mamá murió. Entonces, la verdad es que me da mucha tristeza ir y no he ido desde hace como 2 o 3 años. Pero la gente que ha pasado por la casa me dice, oye, ¿qué le pasa a la casa? Tenemos un árbol de limones afuera súper bonito. Ya no está, ya lo cortaron. La gente me ha dicho, oye, es que la casa por adentro se ve como si estuviera deshabitada. Creo que ya vendió todos los muebles. Se está cayendo la casa, ¿no? Entonces, ahora... Yo pienso que es una necesidad venderla. Obviamente, yo a mi primo, y ahí se lo prometí a mi mamá, que siempre tendré la mitad. Entonces, que así como yo la venda, darle con todo 10 centavos la mitad a mi primo. Pero aquí el punto es, ¿cómo le digo? O sea, ¿cómo le digo a mi primo? ¿Sabes qué? Si siempre le dije, no, yo no te voy a sacar de aquí porque mi mamá me dijo que habla. ¿Cómo le digo? Oye, la voy a vender porque no hay manera. O sea, no puedo con las dos casas. No sé, ayúdenme.
Y claramente él tampoco.
A ver, ¿cómo le digo? ¿Cómo le dirían ustedes de la forma más amable y qué harían ustedes si en algún momento él dice, no me voy a salir? Muchas gracias.
Ok, yo creo que es muy claro que a tu primo le hace falta dinero.
Sí.
Entonces, entiendo esta parte de que él pueda decir, coño, ¿ahora qué hago si me sacan de aquí? ¿Dónde voy a vivir? Necesito un techo. Pero irle por el lado de... Mientras más se deteriore la casa, menos lana nos van a dar por ella. Yo creo que podemos sacar una buena lana. No sé, estoy elucubrando, pero no si les van a dar una buena o mala lana, sino que ese sea el discurso para que él se vea atrapado por, ok, quiero que me den buena lana, porque no la tengo, porque es clarísimo que por eso ha vendido todo y por eso está malgastando y mal cuidando y descuidando más bien esta propiedad. Entonces, decirle, oye, ¿sabes qué se me ocurrió? En vista de que yo no puedo mantener dos casas y al parecer a ti te está costando mantener esta y si se deteriora más, nos van a dar una bicoca, vendámosla ya para sacarle buen dinero y tú te llevas la mitad de esto y yo también. Es más, vendámoslo, no le demos comisión a nadie más, trata tú de buscar y yo de buscar y poner nuestros propios carteles y que sea trato directo para que nos llegue buena lana. Yo creo que nos convendría hacerlo ahora, antes de que se derrumbe.
Sí, y a ver, déjame sumar algo a esto, Tamara. Yo lo que era. O sea, no es, creo que la propuesta de Tamara no es mentirle, o sea, no es engañarlo, ser estratégico en cómo se le plantea esto, ¿no? Más bien, decir, oye, es verdad lo que está diciendo Tamara. Tú no puedes mantener las dos casas, claramente él tampoco puede mantener una. A ver, déjame poner algo que no quiero que se oiga mal, pero en estos casos yo creo que no sé qué opinas, Tama, pero la honestidad está sobrevalorada. Tú no tienes que llegar con la carta de la honestidad de no puede ser que tú no puedas mantener la casa. No, tú tienes que ser estratégica. ¿Quieres cumplir la palabra de tu mamá? Está perfecto, por supuesto, y hacer lo propio. Pero me imagino, por lo que dices entonces, que la casa, digo, no por lo que decías de intestada, de lo que sea, pero tú, dado que eres la hija, tienes la toma de decisión final. Entonces, no vas a necesitar administrativamente su permiso, pero que lo propongas como algo, como un plan en conjunto, suena bien para no terminar mal. Sí, y más bien, pues trabajar en conjunto, porque además tú ni vives en esa ciudad y está bien que Sí, que no tengas que llevar el día a día, ¿no?
Claro.
Pero sí que puedas detener el deterioro.
¿Deterioro?
Perdón, es que me sacaron una muela.
Ahora sí, hay repercusión.
¿El deterioro? Del asunto. Sí. Ay, Dios mío.
Sí. Yo creo que, insisto, darle por el lado de lo más que se le pueda sacar a esta casa nos convendrá a ti y a mí. ¿Qué te parece mi idea? Uh-huh. Y así tú te compras un departamento precioso, padrísimo, y yo me quedo con mi lana. Entonces, sí. Bueno, mira, sí, porque además, como bien dice Mon, pues en una de esas, una casa intestada, puedes tú seguramente demostrar que tú eras hija de tu mamá. No sé, claro. Yo no sé nada de esto, de leyes y así, pero vamos, que no sería difícil que probablemente, o sea, las cosas salían a tu nombre. Entonces, todavía la buena onda es por respetar
la
voluntad de tu mamá, ¿no? Él tiene que saber que la mantendrás, pero sí. Que sí, pero por buena onda tuya también.
Sí, de acuerdo.
Espero que esto no tenga que llegar a eso, ¿eh? A que tengas Ojalá. Que decir, pues, mira,
esa en una es mi de esas, decisión.
Ajá, uh-huh. Y ahí te ves.
Te doy la mitad por respetar la voluntad. Sí,
exacto. Ojalá que no, ojalá que el primer paso que sea, wow, qué buena idea se me ocurrió, seamos millonarios con esta casa, o no sé. Antes de
por
que
favor, se caiga. Si puedes, lo que era, no dejes de contarnos cómo te exacto. va con esto. Y Tamara, tengo un mensaje más que quiero leer, que no es un yo que yo, pero es un mensaje de Sam Chávez que dice así.
Ajá, a ver.
Nos lo preguntamos antes de que Chiqui dejara este podcast temporalmente.
A ver.
12:20 del primer día. Casual puse tantito la casa a los famosos a ver qué hacían y Chiqui ya hablando con Facundo de cómo hacía el aseo cuando vivía. ¿Con quién? Con Jorge.
Claro. Ay, no puede ser, sí te creo. No puede ser, pero sí puede ser.
De hecho, no me sorprende para nadín.
Ay, porque se habrá podido olvidar de mí, me queda clarísimo. Pero de Jorge, ¿cuándo?
No, hombre, de Jorge para nada. Excelente, excelente. Bueno, ¿saben qué, loqueros? Ustedes que están viendo La Casa de los Famosos 24/7, por favor, mándenos un mensaje cuando hable de nosotras. Porque
ay,
queremos
sí.
saber.
En algún momento, a ver si se acuerda.
Sí.
Que juró que se iba a acordar
exactamente. De estos dos que estamos aquí. Bueno, muy bien. Oigan, pues ya saben que sus mensajes, idealmente de voz, pero y los podemos poner anónimos o los recibimos para yo, que tú y que yo en @somosloquehaymx, el Instagram de este podcast. Pero ¿sabes qué, Tamara?
¿Qué
va a haber? ¿Qué va a haber?
¿Es culoache?
¿O es culera?
Sí. Bueno, así la cosa. Bueno, pues entonces tenemos una recomendación loquera. Oigan, Chiqui sería muy feliz sí. de saber que han estado escribiéndonos y recomendándonos y así.
Sí, correcto, correcto. Y es además un mensaje de voz, así que permítanme, voy al inicio de este mensaje y se los pongo porque tampoco lo he escuchado completo. Escuché los primeros segundos para asegurarme que sonaba y se oía muy bien.
A ver.
Tami, a ver si se logra escuchar mi audio a tiempo
sí,
para
logra.
La grabación.
Sí, se
Hay
logra.
Una página del gobierno donde se publican los empleos a nivel nacional. Por si algún... Ya, espérate, me iba a decir, por si algún loquero...
Uy,
yo no sabía de esta página. A te ver. Mando el link. Espero que sea útil para los loqueros.
Esto es Adi... no, es Sakura.
No, es Liz.
Ah, Liz.
Sí, es Liz, que bueno, ya sabemos muy bien que la conocemos, que es nuestra amiga cercana.
Exacto.
Que Liz además ha mandado sus capturas de pantalla de cuando ha comprado su merch en Holbox, que la conocemos en persona, en fin.
Ajá. Oye, entonces, ¿y tú vamos a postear la página que nos envía?
Correo. Sí, la vamos a poner en la descripción de este episodio, pero
bueno.
Les voy a decir que es para que si lo quieren googlear de todas maneras, yo creo que pueden encontrarlo fácilmente con Programa Anual Trabajo 2025.
Okay.
Así googleando eso, más gov.mx. O sea, por si no tienen a la mano, por si lo que tú quieras, googleenlo así, pero yo les voy a poner, acá le vamos a poner Tamara y yo, el link en la descripción de este episodio para que sea fácil de encontrar. ¿Les parece bien?
Ok, va que va. Oigan, y yo más que recomendarles algo, voy a pedir al contrario, al revés. pedirle recomendación de, van dos personas que me recomiendan, pero además la segunda no solamente me la recomendó, sino me dijo, es que te pareces a la protagonista, déjame buscarla.
Ay, Dios, ¿quién?
Hay una serie que me han estado recomendando que se llama Ángela, que es española.
La está viendo mi papá, dice tal, que está buena.
Ah, pues la voy a ver, mana, porque fíjate que la persona que me la recomendó primero fue una psicóloga que fue a mi programa de radio. ¿Y por qué la recomendó? Porque estábamos hablando del tema de, ¿cómo se llama este? Esas personas que son mala onda y que te manipulan. Narcisistas, pues sí, culeras. Que tienen, que son narcisistas, ¿no? Básicamente. Entonces dijo, por favor, vean la serie Ángela. De hecho, estoy aquí viendo opiniones del público. Ángela no es solo una serie interesante, es una obra necesaria. A través de una narrativa íntima y desgarradora, nos sumerge en una realidad que muchas veces pasa desapercibida. La violencia machista en su forma más sutil, fíjate, en su forma más sutil y a la vez más destructiva.
Lo que me contó mi papá, no lo voy a contar acá porque no sé, según él dijo, esto no es un spoiler, pero como no lo he visto, no quiero yo regarla, pero lo que me dijo es justamente que se trata de un hombre que manipula de tal manera a una mujer, que supongo, entiendo que es su esposa, de manera que la hace pensar, no sé si esto es verdad o no, ahí no sé, que está demente.
Gaslighting le llaman, ¿no?
Ajá, sí.
Así, cuando te voltean toda la situación, cuando te hacen creer que tú eres la culpable, cuando, es más, no es que subestimen tu discurso, sino que te digan que es falso lo que tú piensas.
Sí.
Ya me puso mal porque me hace recordar cosas del pasado. Ay, sí. Entonces, pues la voy a ver porque, a ver, bueno, yo iba a ver si la protagonista de veras tenía algún parecido conmigo.
Ah, sí, cierto, conmigo. A ver,
Pues cuando traía yo el flequillo, ¿será? Porque yo no, ya no traigo. Oye, me quiero volver a hacer el flequillo. Voy a hacer esta opinión.
A ver.
Porque así como tú dijiste, oigan, ¿qué onda? Piercing. Y nosotros te dijimos, yo así mismo le pregunté a mi hija Gigi y me dijo, te quedaba muy bien, pero yo siento que ya no estás en edad de flequillo.
Ay, ¿tú crees, chiquillos?
Puede ser. Me encanta cuando me dice, mamá, es que te viste muy millennial. Y yo, ay, qué felicidad, porque como yo soy X,
me encanta.
Entonces me vi más moderna de lo que soy.
De lo que soy. Tal vez no que tú, pero sí de lo que soy.
Exacto,
yo.
Le dije, porque yo soy X hija, que es antes de millennial. Y entonces ella dice, ah, sí, pues te viste muy millennial. Ay, ay, qué bueno.
Qué joven soy, qué chava.
Soy una chava. Bueno, en fin. Entonces,
bueno, pues, no sé, pues a ver qué lo que sí te digo es que está muy guapa.
Ah, pues ya la estoy viendo, pero no, hombre, ya quisiera yo esas faccioncillas. Y ya estoy viendo también el gesto del hombre ese en cuestión. Sí, ya me dio miedo el hombre este. Ay, qué tal. En fin, bueno, pues entonces sí la buscaré y sí la veré. Ahí está. Si quiere usted verla o si ustedes loqueros ya la vieron, díganme si es culuache o es culera para ustedes. Eso es importante para mí.
Pues, Tamara, déjame decirte que como tú diste una recomendación y Liz dio otra recomendación y
yo no di ninguna. Me bien pedí.
Ángela, pediste una recomendación, sí. Entonces, vamos a decir aquí que la verdad, la recomendación de Liz, aunque no la hemos explorado, la verdad, es culuache.
Sí.
Porque habemos, digo yo no, tú no, pero hay muchas personas que están en búsqueda de un empleo, así que
no sabemos si algún día volveremos a estar.
Claro, sí, por supuesto. Entonces, ¿cuándo lo puede uno necesitar?
Exacto. Liz, muy bien, tú muy bien.
Te agradecemos.
Gracias por esa recomendación que es tan útil.
Me gusta que con eso cerremos este episodio entonces.
Oye, Tamara. Sí, estuvo muy buena la platicada y así la cosa se puso muy bonita. Entonces sigamos viendo. Por supuesto, la recomendación es también ver La Casa de los Famosos, seguir apoyando a Chiqui. Recuerden que es la berenjena. Es su emoticon, la berenjena. Porque hace una sonrisa, ¿ves? Dos berenjenas. Y bueno, pues a rezarle a los santos para que se quede ahí. Eternamente. Ay, no, eternamente no. Pero
no, eternamente no. Pero de aquí
hasta el último día que esa cosa exista.
¿Qué se dice? ¿Que sea el que apague la luz?
Hasta el final.
Eso, que sea el que apague la luz hasta el final. Pues excelente. Tamara, qué gusto verte.
Igualmente, amiguis.
Nos vemos la otra semana, entonces.
Exactamente. Por aquí andamos con Somos Lo Que Hay, queridos. Los Amin.
Los Amin.
Gracias.
Somos lo que hay, un podcast que ya ni la muela.
Webull llega a México con una propuesta diseñada para inversionistas exigentes. Ofrecemos operaciones sin comisiones en acciones y ETFs, acceso a fracciones de acciones y a los principales mercados globales desde una sola aplicación.
Con datos en tiempo real,
indicadores técnicos avanzados y gráficos interactivos, ponemos en tus manos herramientas de nivel profesional. La seguridad y la transparencia son pilares de Webull, con presencia en 13 países.
Webull, tu plataforma global de inversión.
Webull Asesor de Inversiones SC, regulado y supervisado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Registrado bajo el folio 30129. Webull Financial, LLC. Miembro de FINRA, SIPC. Invertir implica un riesgo. Más información, webull.com/disclosures.